Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este lunes de pasión, a este lunes 7 de abril del 2025, en el que hoy el tiempo nos va a dar una jornada estable, estable. Ya saben que las previsiones hablan que a partir del jueves, viernes, volveremos a la inestabilidad que llegaría incluso hasta el lunes santo, con alguna duda de si permanece más, menos. Pero vamos, que se lleva el Domingo de Ramos por delante en varios lugares, parece fácil pensar que va a ser así. Bueno, la esperanza en que la primavera siempre es inestable por definición y ese pronóstico puede cambiar, pues ya veremos. Es tiempo de incertidumbre en todo. Esencialmente en algo que importa muy mucho, que es la estabilidad de los mercados. Ya tenemos aquí el primer lunes de este viaje en el que nos ha embarcado Donald Trump, este tour de los aranceles. Vamos a ver cómo responden los mercados hoy, en esta semana, que algunos prevén negra y que dejarían la respuesta de los mercados de las bolsas, las caídas de las bolsas, en un simple aperitivo. Eso crea incertidumbre. Crea incertidumbre ver cómo se ha dinamitado el orden comercial que el mismo Estados Unidos construyó. Y nos deja varias preguntas ahora mismo a las que no es fácil responder. ¿Hay o no hay riesgo de recesión? Recesión mundial. Recesión, en primer lugar, en los Estados Unidos. Dice su presidente que todo esto es una fiebre pasajera necesaria para luego volver a crecer. Bueno, pero no hay nada que sustente o al parecer sustente esa opinión. También hay dudas acerca de cuáles deben ser las respuestas de otros países y en lo que concierne a la Unión Europea, si estas deben ser represalias o no, si es más práctico castigar con subida de aranceles a las empresas norteamericanas, no a su presidente, y también a los consumidores europeos, que deberemos pagar más por los productos norteamericanos. Hay dudas en saber si esta es una oportunidad de verdad para cimentar Europa en un mercado más común de lo que en día hoy es. Y por demás, pensar que no hay razones, o creer que no hay razones para pensar que mañana será mejor que hoy. Bueno, a todas estas preguntas, estas todas preguntas se las plantearemos al ministro de Economía esta mañana a partir de las 9. Este fin de semana se han producido novedades en la línea de lo que estaba previsto. El sábado han entrado en vigor los aranceles del 10% a la espera de que el miércoles se pongan los específicos para cada país. O sea, otro 10% en este caso para los europeos. O sea, el órdago va en serio. Y el que esperase que se desactivara a última hora, ya ha visto que Trump sigue con la hoja de ruta. Quitan importancia, como les digo, a los efectos negativos, esto de que los mercados se hundan, de la posible recesión. Dice, bueno, medicina amarga que hay que tomar para finalmente conseguir Estados Unidos los objetivos de reequilibrar las reglas del juego comercial. Ahora, ya hay larga cola de países que están haciendo fila para negociar con Trump, que por otra parte parece lo sensato que haya que realizar. Si tú hace dos semanas no tenías a ningún país dispuesto a comprarte más gas, a rebajar algún tipo de traba comercial a tus productos, y ahora sí los tienes, haciendo cola al teléfono, dice, hombre, pues los aranceles es un arma poderosa. Claro, Donald Trump saca pecho diciendo que sí, que va a coger el teléfono, pero al que le llame le pone condiciones.
Quiero solucionar el problema de déficit que tenemos con China, con la Unión Europea y con el resto de países, y van a tener que aceptarlo. Si quieren hablar de ello, yo estoy abierto, pero si no, ¿para qué querría hablar?
Claro, usted dirá, pues este hombre tendrá que entender que el resto del mundo, si se pone a malas, también se lo va a poner muy difícil a Estados Unidos. Desde luego se lo va a poner a las empresas norteamericanas. No sé yo si al presidente norteamericano por las reacciones que pueda haber dentro del país. Algunos señalan que ni siquiera ha hecho falta que el resto de países devuelva los aranceles, porque ya, en fin, Washington se ha pegado un tiro en el pie hundiendo la valoración bursátil de sus propias empresas. Y además se está movilizando la opinión pública estadounidense contra la deriva que está tomando su país. Se han manifestado, bueno, un número de personas estimable en diferentes puntos del país contra las políticas de Trump. Que yo creo que a Trump le asustará más que los grandes empresarios empiezan a impacientarse con las pérdidas que otra cosa, que las manifestaciones de la gente que creo que por un oído le entran y por otro le salen. Vamos a ver, hubo una primera llamada entre Washington y Bruselas la semana pasada, se sacó poco, la Unión Europea la sigue peinando, la respuesta, porque aquí nos preguntamos, ¿vale la pena subir aranceles ahora mismo en respuesta a los aranceles norteamericanos? Porque a quien vamos a castigar va a ser a empresas norteamericanas, pero sobre todo al consumidor europeo. Todos los países quizá podrían aprovechar este momento, esta solución, para cimentar alguna respuesta común y más unidad en Europa en términos estructurales. Pues hombre, parece que sí. España en particular. ¿Se va a querer conjugar la respuesta europea con la propiamente nacional? La respuesta europea parece obvia. Estará lo que diga Bruselas. Bueno, a ver si arañamos fondos europeos para hacer frente a las consecuencias económicas. En eso Sánchez es adicto a eso. Pero hoy emprende un viaje a China para tratar de estrechar lazos con la dictadura comunista. Y ahí nacen otras preguntas u otras dudas. ¿Es realmente China la alternativa a Estados Unidos? ¿Nuestra alternativa más racional a Estados Unidos? O sea, ¿una dictadura como la China puede ser alternativa? ¿Es China o no es China una amenaza para nuestra seguridad? Sánchez pretende estrechar lazos con Pekín como respuesta a la hostilidad de Trump. Y este no da apuntada sin hilo, ¿eh? Recuerden que ya hace poco se desmarcó de la postura comunitaria de que se reconsiderasen los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos, que están arrasando el mercado español y que ponen en un brete a los fabricantes europeos. Bueno, ya les digo, es un día de muchísimas dudas. Hoy Núñez Feijóo va a mantener reuniones con sectores potencialmente afectados por los aranceles. Es decir, el gobierno por un lado, la oposición por otro, tratan de escuchar a los españoles y tranquilizarlos. Vamos a ver si los consiguen. Vamos a ver si lo consiguen. Hay muchas cosas de las que hablar hoy esta mañana, y no todos son aranceles, también gastos de defensa y otras cosas más, además de una manifestación vivida este fin de semana, promovido por el sindicato de inquilinas, así se llaman, que quieren que los alquileres sean indefinidos al precio que ellos quieran y si no, no pagar directamente los alquileres, lo cual, en fin, es una buena forma de cargarse la propiedad privada. Y desde luego hacer que el que tenga una casa no la ponga en alquiler, ni para atrás. Pero bueno, sí son estos. A ver, que son las 6:10 y bueno, será que ahora nos cuente Sergio qué es noticia esta mañana, además de lo dicho. Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Una de las imágenes que nos deja este fin de semana es la del Papa Francisco. Su salud sigue mejorando poco a poco y eso ha hecho que el Santo Padre quisiera sorprender en la Plaza de San Pedro con su primera aparición pública desde que recibió el alta hace 2 semanas.
Bona Domenica, a tutti. Grazie tante.
Según ha informado nuestra corresponsal Eva Fernández, Francisco ha tomado la decisión de salir a saludar de manera espontánea con motivo del jubileo de los enfermos. Aquí en España, efectivamente, la vivienda continúa siendo una de las grandes preocupaciones sociales. Este fin de semana, las calles de hasta 39 ciudades han acogido manifestaciones para protestar contra el precio tanto de la vivienda en alquiler como de las casas en propiedad. Entre otras cosas, los convocantes piden una rebaja en el precio de los alquileres, lo que ha intentado sin éxito la última ley del gobierno, y la prohibición de las empresas de ocupación, cuando paradójicamente el miedo a la ocupación es lo que hace que muchos caseros o no saquen su piso en alquiler o que lo saquen a un alto precio. A todo esto, donde también se han producido manifestaciones, ha sido en Francia, aunque por un motivo diferente. Allí, la actualidad política sigue pasando por la inhabilitación de Marine Le Pen. Miles de personas han salido a las calles de París para apoyar a la líder de la derecha radical que, a pesar de su sentencia por desviación de fondos europeos, insiste en ser víctima de una persecución política.
Sigo creyendo que la política no es lo que algunos quisieran que fuera, aunque parezca legal y supuestamente respetable. Un juego perverso de persecución de los adversarios, de criminalización de adversarios, de deseo de arruinar a los partidos de la oposición con un solo objetivo: mantener el poder mientras conducen al país a la ruina y al caos.
Ojo también a Francia, porque el país vecino ha sido noticia además por una inquietante operación antiterrorista. La policía francesa ha dado a conocer la detención de tres jóvenes de entre 19 y 25 años acusados de planear un ataque yihadista que pretendía hacer un daño similar al que costó la vida a 130 personas en la sala Bataclan hace una década. En casa de uno de los detenidos encontraron un chaleco explosivo y documentación en la que se juraba lealtad al Estado Islámico. Y también, en clave internacional, Rusia continúa atacando zonas residenciales en Ucrania. Esta pasada madrugada, el lanzamiento de misiles y drones sobre Kiev ha dejado al menos un muerto y tres heridos, mientras Moscú acusa a Ucrania de no haber dejado de bombardear centrales eléctricas. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid aprovecha una mala jornada para los equipos de arriba. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, porque fue el único que se anotó la victoria 1-2 ante el Sevilla, donde, por cierto, en el equipo hispalense, la explosión de la afición contra la directiva fue más que notable, reseñando incluso un intento de agresión de diversos aficionados contra Ignacio Navarro, el mano derecha del presidente del Nido. El Atleti que recorta puntos con la derrota del Real Madrid y el empate del Barça, por lo que la pelea por el título nos deja al Barça 67 puntos, Real Madrid 63 y Atlético de Madrid 60. Continuando por arriba, empate a cero entre Athletic Club de Bilbao y Villarreal, que siguen ocupando cuarta y quinta plaza. El Betis se queda cerrando puestos europeos. La jornada dominical nos dejó además Las Palmas 1, Real Sociedad 3 y el Valladolid 0, Getafe 4, donde en el equipo pucelano la tasa y Luis Pérez, compañeros, llegaron a las manos en el banquillo tras un cruce de palabras. El Pucela es colista, penúltimo la Unión Deportiva Las Palmas, a 4 de la salvación que está marcando el Alavés, aunque el Leganés podría pasar a marcarla esta noche si vence a Osasuna a las 9. En tiempo de juego cierran la jornada Leganés y Osasuna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas incluso después de muerto.
Jurando sobre las sagradas escrituras.
Rodrigo es un traidor.
Charlton Heston.
¡El Cid ha muerto!
Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Pasan los días y todo sigue girando en torno a la guerra comercial desatada por Donald Trump, a la espera de que este miércoles, si no hay cambio de guión de última hora, entren en vigor esos aranceles específicos para cada país o región. En el caso de la Unión Europea, un 10% adicional que se sumará al 10% general que ha entrado en vigor este pasado fin de semana. El caso es que a las 9 de la mañana abren las bolsas europeas y será el momento de comprobar si la espiral bajista se mantiene y continúa la sangría en la mayoría de valores, algo que ya está pasando en el mercado asiático, cuyas bolsas llevan algunas horas cotizando y lo están haciendo en rojo. Un ejemplo lo encontramos en la bolsa de Tokio, que ha llegado a registrar pérdidas en torno al 7%, en unos niveles parecidos a los de Singapur. Taiwán está nada menos que en un 10% de pérdidas, igual que Hong Kong, Shanghái en un 6%, en fin, esas son la tónica en esa parte del mundo. Además, el petróleo continúa en caída libre y el barril de Brent, de referencia en Europa, apenas supera ahora mismo los $63. Y mientras los indicadores económicos van a la baja, lo que han comenzado son las manifestaciones a lo largo de Estados Unidos contra la política de Donald Trump. Sonido de la marcha de Nueva York, aunque en total ha habido 1.400 protestas con más de medio millón de participantes. Y el que también ha alzado la voz por primera vez desde el regreso de Trump ha sido un viejo conocido de la afición, como es Barack Obama, al que muchos consideran en parte culpable del caldo de cultivo que permitió la llegada de Trump a la Casa Blanca. Sea como sea, Obama califica la gestión del actual presidente como inimaginable y pronostica que esta política arancelaria no va a ser buena para el país y que solo se puede solucionar cuando vuelva a haber elecciones. It is up to all of us.
Depende de todos nosotros arreglar esto, porque lo más importante de nuestra democracia son los ciudadanos, los que dicen esto no está bien.
Tampoco presenta buenas perspectivas económicas el mayor banco de Estados Unidos. JP Morgan estima que hay un 60% de posibilidades de que el país entre en recesión. Y entre tanto, aquí en España, gobierno y oposición tratan de mantener encuentros con los sectores más afectados por esos aranceles. De forma paralela, el Ejecutivo continúa buscando apoyos para su plan de contingencia. A ello se ha referido en la mañana del fin de semana de COPE el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
Creo que lo primero que hay que decir es que no es todavía un plan, ¿no? En todo caso, es un embrión. Cuestiones que nosotros le planteábamos era la necesidad de que haya más dinero en ese concepto de ayuda, porque las empresas tendrán un problema no de tesorería o liquidez, pero lo que van a tener es un problema de costes por ese incremento de los aranceles.
Recordamos que el gobierno ha ofrecido 12.000 millones en ayudas a los sectores afectados. Bravo también ha mostrado sus dudas sobre el viaje de Sánchez a China y a Vietnam que el presidente emprende esta próxima noche. El PP no tiene claro todavía sus intenciones en esa gira, teniendo en cuenta las relaciones de Zapatero con el régimen comunista de la segunda potencia mundial y si el presidente está dispuesto a dejar de lado, de alguna manera, la línea de actuación de la Unión Europea. Más allá de la guerra de los aranceles que nos mantiene muy ocupados estos días, la política española nos ha dejado este fin de semana una noticia significativa en la izquierda española. Esa izquierda a la izquierda del PSOE, decisiva para que Pedro Sánchez tenga alguna opción de mantenerse en el poder. Resulta que Podemos ha celebrado este domingo un acto contra el aumento del gasto en defensa y en él su secretaria general, Ione Belarra, ha desvelado que el partido ha decidido apostar por Irene Montero como candidata a las próximas elecciones generales. Montero, que tras el fiasco del solo sí es sí había quedado arrinconada en Bruselas, volvería a primera línea para competir con Sumar. Más detalles, Xavi Lasso.
Ante el evidente desgaste de la figura de Yolanda Díaz y de Sumar, considerado ya por muchos una simple plataforma política y no un partido, Podemos ve la oportunidad de volver a ocupar ese espacio político a la izquierda del PSOE. La formación ya piensa en las elecciones generales del año 27 como tarde y va a utilizar su mejor baza, Irene Montero.
Tenemos que organizar mucho más que una candidatura. Tenemos que empujar un proceso democrático, popular, para llegar aún más lejos de lo que hemos llegado en los últimos años y para convertir esa fuerza social en poder institucional.
Lejos quedan los 69 escaños que consiguió Pablo Iglesias en el año 2015, pero muchas encuestas ya reflejan que Podemos obtendría los procuradores suficientes como para tener grupo parlamentario propio en el Congreso, algo que serviría como punto de partida para intentar que el partido resurja.
Muy pocas de las 20.000 personas que estaban este domingo al mediodía en la Plaza de San Pedro para celebrar el jubileo de los enfermos se podían esperar la sorpresa que les tenían preparada, ver al Papa Francisco. Dos semanas después de salir del hospital, el Santo Padre ha querido reaparecer en silla de ruedas y con la voz aún muy débil ha podido dirigirse a los fieles para darles las gracias y desearles un feliz domingo. Esta aparición no prevista confirma que el estado de salud del Papa sigue mejorando poco a poco, pero fuentes del Vaticano aseguran que todavía es pronto para asegurar su presencia en los actos de Semana Santa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La sorpresa que dio ayer el Papa tras su inesperada aparición en la Plaza de San Pedro podría ser un ensayo general de la presencia del Papa en las próximas ceremonias de Semana Santa. El Vaticano lleva días estudiando cómo podría resolverse y quizás durante el Triduo Pascual serán celebradas por un delegado y el Papa Francisco esté presente para la bendición final. En cualquier caso, se ha demostrado que a Francisco no le importa ser visto con las cánulas nasales de oxígeno y que ha recuperado sus fuerzas para saludar a los fieles y nadie duda de que habrá actuado siguiendo las indicaciones de los médicos. A lo largo de la próxima semana seguirá recuperándose y habrá que esperar quizás a los días previos para conocer si Francisco podrá participar en las ceremonias centrales de la Semana Santa.
A todo esto, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha hecho balance en el fin de semana de COPE de la Asamblea de los Obispos Españoles que concluyó el pasado viernes. Uno de los asuntos prioritarios que se ha tratado en esa plenaria ha sido el de la inmigración, una realidad en la que la Iglesia considera necesario poner el foco. García Magán ha vuelto a pedir a los partidos políticos que terminen de aprobar la iniciativa para regularizar a más de 500.000 de inmigrantes que viven en España.
Básicamente son personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, realizando trabajos y cubriendo aspectos sociales pues que a lo mejor no podemos los españoles, o en otros casos no se quiere, ¿no? Como por ejemplo cuidar a las personas ancianas, enfermas. Entonces es lógico pues que se busque una regularización de ley, o sea, una situación de derecho de lo que ya es de hecho.
Recordemos que esta iniciativa legislativa popular fue admitida a trámite en el Congreso el 9 de abril del año pasado, es decir, va a cumplir un año estancada en su tramitación parlamentaria. Y por lo demás, ya saben, este fin de semana miles de personas han salido a las calles de 39 capitales de provincia para manifestarse a favor del que, según el CIS, es el problema que más preocupa a los españoles, la vivienda.
Cuenca, Donosti, Ibiza, Guadalajara, Jerez de la Frontera, Las Palmas...
Ese era el ambiente, por ejemplo, en la marcha de Barcelona, donde se han concentrado unas 12.000 personas, aunque la más numerosa ha sido en Madrid, con 15.000 asistentes. En todo caso, ha sido la primera movilización convocada por el Sindicato de Inquilinos en toda España. Los motivos para exigir cambios en el sector en la vivienda son evidentes. Si nos fijamos en el primer trimestre de este año, el precio ha subido nada menos que un 7%. Sin embargo, algunos de las exigencias de ese sector, del colectivo de inquilinas, son a veces dudosas debido a lo difícil que son ponerlas en marcha. Son las 6:22, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, de esto del sindicato de inquilinos o inquilinas, ¿qué decimos?
Sí. Oye, por cierto, antes de nada, ¿tú crees que ese supuesto sindicato es un sindicato de verdad y que realmente representa a los inquilinos?
Hombre, quiero imaginar que no, a las dos preguntas, pero bueno, que son inquilinos, sí.
Bueno, casi ni eso, ¿eh? Porque fíjate, no es ningún sindicato, porque no tiene afiliados y vamos, y además no representa ningún arrendatario que conste. Es decir, es una simple asociación sin ninguna representación formal, esta que va convocando manifestaciones por toda España, pues no la tiene en ningún ámbito regulado. Y fíjate, pese a eso aparece en todos los medios de comunicación como si hablara en nombre legal de alguien. Y lo hace con portavoces, como está la novedad del fin de semana, Valeria Racu, que fíjate qué cosas dice.
Que decretamos los alquileres indefinidos. Se acabó marcharnos de nuestros barrios cada 5 o 7 años. Segundo, proclamamos el derecho a la huelga de alquileres. Así que hay que dejarlo muy claro, las huelgas de alquileres han venido para quedarse. Y tercero, a los rentistas culpables y a los gobiernos responsables, aquí está el poder inquilino y vamos a acabar con vuestro negocio.
Bueno, ya has oído, ¿no? Dice más perlas esta señora, pero bueno, lo que defiende esta misteriosa organización antisistema es lo de la huelga de inquilinos, es decir, dejar de pagar el alquiler pactado con el arrendador para provocar un colapso judicial que haga imposibles los desalojos de personas que incumplan sus obligaciones y vivan en una casa ajena sin pagar la mensualidad. Uh-huh. Mira, Herrera, estas protestas van más dirigidas además contra los propietarios que contra el gobierno, que lleva desde 2018 sin hacer absolutamente nada para promover vivienda a buen precio, bien con sello de protección oficial o bien desde la iniciativa privada, pues con incentivos para desarrollar suelo barato sin tanta burocracia ni presión fiscal. Ya recordarás que muchas veces hemos dicho la cifra de viviendas que anunciaba Pedro Sánchez, ¿no? 180.000, sí, sí, luego 30.000.
Sucesivamente,
que,
sí.
Claro, sí, según le daba el aire. Bueno, pues a esto se le suma que desde la pandemia se ha legislado a favor de la ocupación y contra el mercado, topando precios, lo que ha sacado de la oferta, a miles de pisos cuyos propietarios están literalmente amedrentados por la posibilidad de que alquilen sus viviendas y se encuentren con morosos, a los que además hay que abonar la luz, el agua y no sé yo si el telepizza. El caso es que en España hay 16.000 denuncias anuales por ocupación y casi cero pisos de protección oficial. No sé yo, pero quizá en ese contraste esté la clave del asunto. El gobierno no ha hecho nada y prefiere que se ataque a los dueños, claro, por fachas.
Ahora, previsiones de la semana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 7 de abril, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la
Única por su patrimonio artístico.
Única por sus históricas cofradías.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, veamos las previsiones de la semana. Javier González Ferrari, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Bueno, vamos a ver, porque semana de incertidumbre, ¿qué jardazos se van a seguir dando las bolsas o no? Parece que todo anuncia que la verdad que... por lo que sabemos seguro es que pasado mañana... los aranceles suben al 20%.
Al 20%, que es una barbaridad, para que no nos vamos a engañar. Yo no soy precisamente un experto en economía, pero sí veo que el poquito dinero que tengo ahorrado en la bolsa se está quedando en nada, absolutamente en nada. Y eso, aunque como te dicen casi todos los expertos, no te preocupes, hay que esperar, no hay que ponerse nervioso. Bueno, no hay que ponerse nervioso, pero en fin, las cosas son como son. Y la situación en la que nos ha puesto el señor Trump, pues es una situación muy compleja y que tiene muy, muy mala solución. Vamos a ver qué conejo va a sacar de la chistera el señor Sánchez, que sigue con su teoría de que como fuera del gobierno o de casa no se está en ningún sitio y por eso hoy se va a China y luego a Vietnam. A ver si con eso podemos compensar en algo lo que está haciendo Estados Unidos. Pero no nos engañemos, sin Estados Unidos las cosas no van a poder funcionar.
La pregunta es si China es la solución, más que la solución, la alternativa, si es una alternativa viable o no. Hoy se lo preguntaremos al ministro de Economía.
Que vas a tenerlo ahí a las 9 de la mañana. Sí, y tiene muchas cosas que contar. Si quiere contarlas, tendría muchas cosas que contar. Hombre... vamos a ver, China es una dictadura comunista, como la copa de un pino. Y en fin, tiene un lobista, que es el lobista en jefe que tenemos en España, que es el señor Zapatero, que es el que ha montado toda esta historia con China. En fin, yo no sé qué es lo que se puede conseguir de China, se pueden conseguir algunos acuerdos comerciales, pero todo de espaldas a lo que diga la Unión Europea, nosotros por nuestra cuenta... Uf, mal asunto. A mí eso no me gusta nada.
Gobierno y oposición tienen... Hombre, ¿van a hablar, tú crees?
Yo creo que no les va a quedar más remedio. Pero, en fin, yo me fío de Sánchez lo mismo que se fía la oposición. O sea, más bien tirando a nada. Pero es el momento de dar la talla y de escuchar en las reuniones previstas, la primera hoy de Feijóo, con la gente que puede estar afectada, con los sectores afectados y con las comunidades autónomas. Ojo, que las comunidades autónomas tendrán mucho que decir también sobre este asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero hay que dar por lo menos una sensación de unidad. Sin embargo, este fin de semana lo que hemos oído son barbaridades por parte de la vicepresidenta del gobierno, que esta noche se queda de presidenta en funciones, o sea que hay que santiguarse, porque María Jesús Montero se queda al cargo de la tienda, las burradas que se dicen sobre el Partido Popular, en fin, no animan mucho a que haya una buena sintonía, cuando es imprescindible ahora mismo una buena sintonía entre el gobierno y la oposición.
María Jesús Montero, bueno, ha soltado la majadería del fin de semana, siempre suelta alguna. Última es que hay que dudar de los médicos que han obtenido su licenciatura en las universidades privadas.
Y los presidentes del gobierno no. Los presidentes del gobierno que tienen su licenciatura en las universidades privadas... Sánchez, lo que no sé si estudió, pero ir sí iba desde luego a universidad privada.
O los que presentan tesis falsas en universidades privadas, como él. Sí. También ha hablado del desvío de más de 2.000 millones de euros para defensa, claro. Lo hacen de esa manera para que no pase por el Congreso, pero yo no sé si los miembros de Sumar en ese mismo gobierno... ¿Están de acuerdo o no?
Pues, mira, el tema de sumar es... Iba a decir complicado, no es nada complicado. Es que es un invento. Es un invento de esta señora, de Yolanda Díaz, que nos iba a vender el oro y el moro, y solo nos ha vendido el moro. Y el caso es que yo creo que lo que no se puede hacer es lo que está haciendo Sánchez y su gobierno, que es alejando cada vez más de la realidad social de este país al Parlamento. O sea, si somos una democracia sin Parlamento, una democracia parlamentaria sin Parlamento, sin que hagamos ni caso al Parlamento. Y claro, estamos jugando con unas cuentas que son del año 23, que han pasado 2 años de esas cuentas. Y ahora lo que están haciendo es cambiando, como los trileros con los jubiletes, están cambiando el guisante, esta vez es un guisante bastante gordo, de 2.000 millones de euros, pasarlo de un sitio a otro. Claro, es una cosa bastante...
Para llegar al 2% cuanto antes, claro, el 2% del PIB. Pero bueno, ya está Marco Rubio pidiendo el 5%, que es una barbaridad indudable.
Una barbaridad.
Rodríguez Zapatero... Sí. Acaba de comentar en el periódico oficial de la Generalidad, que es La Vanguardia,
sí,
que está negociando con Puigdemont el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña o algo parecido, ¿no?
Sí. Y además está negociando una cosa más importante, que es cuándo va a tener la amnistía completa, absoluta, incluida la malversación, el señor Puigdemont. Y en eso se le ha encargado, hasta donde yo sé, a Conde Pumpido, que es un bien mandado, como todo el mundo sabe, que esto lo arregle antes del mes de julio. Antes del mes de julio, porque si no, lo último que ha dicho Puigdemont en una de esas conversaciones con el señor expresidente del gobierno, con el antiguo Bambi, que es donde estará ya aquello de Bambi, si no rompe la baraja. Si en el mes de julio no tiene la amnistía completa el señor Puigdemont, rompe la baraja y sus 7 escaños dejan de votar con el Partido Socialista y se acaba la legislatura, si es que está viva, que yo francamente veo que se mueve, pero no se mueve como un borracho.
Bueno, yo no tengo ninguna duda que si eso hace falta hacerlo para que siga viva la legislatura, Pumpido lo hará.
Ah, claro, yo
no
también.
No sé cómo, pero
yo
lo hará.
También, hombre, Pumpido es un tipo muy inteligente, es tan inteligente como servil. Servil con sus ideas y con quienes la representan en el gobierno. Pero es una cosa tremenda. Por cierto, hablabais hace un momento de la manifestación, divertidísima manifestación, sobre la vivienda.
Los inquilinos, sí.
Sí, bueno, pero ¿qué pintaban ahí los socialistas?
Claro, buena pregunta. Javier González Ferrari, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta luego.
¿Qué más hay esta mañana, Sergio?
Herrera Incope. A 48 horas de que entren en vigor los aranceles específicos contra decenas de países, Donald Trump insiste en que está dispuesto a negociar esas tasas. De hecho, asegura que más de 50 gobiernos ya le han llamado para hacerlo, por lo que considera que la guerra comercial va a ser una buena herramienta, una buena medicina para Estados Unidos.
A veces tienes que tomar medicinas para curar algo. El resto de países nos han tratado tan mal por la estupidez de nuestros líderes, pero ahora esto no va a pasar.
Una medicina a base de aranceles que no está sentando nada bien en los mercados. A la espera de ver cómo abren las bolsas europeas, las asiáticas están viviendo otra jornada teñida de rojo. La bolsa de Japón y la de Singapur tienen hasta ahora pérdidas cercanas al 7,5%, y Hong Kong, por ejemplo, se desploma un 10%. Mientras tanto, los ministros de comercio de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo para seguir unificando la respuesta de los 27 a esta guerra comercial. Y en medio de todo esto, Pedro Sánchez comienza esta próxima noche esa gira por Asia, un viaje de una semana con dos paradas, la primera Vietnam y luego por tercera vez en dos años se va a reunir en Pekín con el presidente chino Xi Jinping, un viaje cuyo objetivo deja muchas dudas en el PP, como señalaba en el fin de semana de COPE su vicesecretario de Economía, Juan Bravo.
Si el origen es el señor Zapatero, pues supongo que todos tendríamos más dudas. Si el origen es intentar abrir nuevos mercados, si el origen es intentar ver posibilidades para nuestros productores, tal, pues podríamos verlo de otra manera, pero la realidad a día de hoy es que no conocemos a qué va.
Donde se le abre otro problema a Pedro Sánchez, en este caso político, es en el espacio que hay a la izquierda del PSOE. Podemos ya deja claro que no quiere más alianzas con Sumar y ha elegido a Irene Montero para que articule una alternativa a la izquierda radical. Ha sido Ione Belarra la que ha confirmado que Montero será la candidata de Podemos a las generales.
Quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada, que le tienda la mano a todas esas personas desencantadas con un gobierno que nos está metiendo en el régimen de guerra.
Según algunos analistas, esta decisión tomada ahora demostraría que el antiguo socio del gobierno del PSOE no tiene claro que se vaya a agotar la legislatura. Y por lo demás, en Orense, la Guardia Civil va a tomar declaración hoy al hombre de 72 años que presuntamente ha acabado con la vida de su esposa de 76 en el municipio de Obolo. Según las primeras investigaciones, la víctima fue atacada con un arma blanca cuando estaba en la parroquia. Y en el partidazo de COPE se vuelve a abrir el debate sobre la pelea por la Liga. Bruno Casar.
Con 8 jornadas para el final y después de los tropiezos de Barça y Real Madrid y la victoria del Atlético de Madrid, que aprieta de nuevo la pelea por el título liguero, hay que ver las distancias que están marcadas. Los de Flick son líderes con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 7 sobre el Atlético de Madrid, que como digo ganó 1-2 al Sevilla y se reengancha esa pelea, sobre todo vislumbrando que puede recortar más puntos a los dos equipos, a Barça y a Real Madrid, en vistas del clásico que hay dentro de unas semanas. Athletic Club de Bilbao, Villarreal, cuarto y quinto empataron a 0 anoche. La jornada la vamos a cerrar a las 9 en tiempo de juego, Leganés, Osasuna, antes de dar paso a una nueva semana europea, donde hoy el Real Madrid va a ultimar detalles ya en Londres para visitar mañana al Arsenal. Lo va a hacer sin Lunin en la convocatoria, pero sí con Courtois el miércoles. Será turno para el Barça, que va a recibir al Borussia Dortmund.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lanza su primera ruta del vino con Cercanías Madrid. Por solo 35 euros puedes viajar en tren hasta Aranjuez, visitar 3 bodegas en Colmenar de Oreja y disfrutar de visitas guiadas y catas comentadas. Vive una experiencia que combina cultura, gastronomía y enología, en la que podrás conocer los productos locales de la Comunidad de Madrid. Esta actividad se realiza el segundo jueves de cada mes. Compra tu billete en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¿Cómo viene la prensa hoy, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Europa, que se conjura para responder a Trump, titula en su portada esta mañana el diario Expansión. Como explican en La Razón, el miércoles es día clave para conocer la letra pequeña de esos aranceles suplementarios a Europa y ver si la estrategia americana es dividir a Europa, cobrando diferentes aranceles a un mismo producto según países. Esa es una de las claves de la semana y buscar la unidad es lo que hoy intentarán los ministros de Economía y Comercio que se reúnen en Luxemburgo. No caer en las negociaciones bilaterales es la clave, añade este diario económico, después de que Washington ya se jacte de que 50 países han llamado para negociar. Hoy El País destaca cómo las exportaciones de vino y aceite se están disparando antes del inicio de los aranceles. Algunos sectores ya han anticipado ventas de hasta 6 meses a los Estados Unidos. El presidente del gobierno inicia mañana una gira que le lleva a Vietnam y China. Entrevistado hoy en el diario El Mundo, el embajador chino en España ve a Sánchez como un facilitador de las relaciones entre China y la Unión Europea. Llega además una semana en la que va a aumentar la tensión institucional entre el Senado y el Congreso. Lo anticipa, lo explica esta mañana La Vanguardia. El Partido Popular va a presentar hasta 4 recursos por un conflicto de competencias, y es que los de Feijóo denuncian que la presidenta del Congreso, Armengol, mantiene paralizadas hasta 25 leyes que ha impulsado el Partido Popular en el Senado. Hay 2 periódicos que anticipan esta mañana otro asunto importante: el inicio de una marcha atrás, una rectificación en el calendario de cierre de las centrales nucleares en España. Se negocia entre el Gobierno y las eléctricas reordenar ese apagón nuclear, reajustar fechas para que no se produzcan situaciones como las de 2030, no queda tanto. Ese año cerrarían de golpe 4 de las 7 nucleares en funcionamiento hoy en España.
¿Y la letra pequeña que dice?
Bueno, esa imagen del Papa Francisco paseando en su silla de ruedas al final de la misa por los enfermos ayer domingo en la Plaza de San Pedro, pues es la imagen que se repite en las portadas de la mayoría de los periódicos esta semana. La prensa británica precisamente destaca hoy que el rey Carlos III y la reina Camila inician una visita oficial de 4 días a Italia. Los actos oficiales incluían una entrevista entre el rey de Inglaterra y el Santo Padre prevista para mañana martes, que ha sido suspendida por el estado de salud del Papa Francisco. Es la primera visita a Italia desde que ascendió al trono la primavera pasada. El miércoles, con un almuerzo de estado, los reyes de Inglaterra van a celebrar el 20 aniversario de su matrimonio. También se van a acercar a Rávena en una ceremonia que va a conmemorar este jueves el 80 aniversario de la liberación de la región de la ocupación nazi por las fuerzas aliadas, el 10 de abril de 1945.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, ¿dónde ponemos hoy el foco?
Mira, este fin de semana me preguntaba un amigo si yo me subiría en un avión cuyo copiloto fuese una inteligencia artificial. Y no sé muy bien qué decirle. Pero es que resulta que me lo preguntó porque Airbus y Dassault han propuesto reducir la tripulación en cabina haciendo precisamente sustituir copilotos por inteligencia artificial. Pero claro, ¿qué ganan las aerolíneas y qué temen los pilotos? Encendemos el foco y te lo cuento. Pues las aerolíneas ahorrarían en costes, básicamente, está claro, ¿no? Echando un ojo he visto que hacen falta pilotos. En 15 años se van a crear más de 500.000 de puestos. Y lo que plantean los fabricantes es cubrirlos con inteligencia artificial. ¿Qué puede hacer una inteligencia artificial? Básicamente todo lo que hace ya un piloto. Bueno, me explico. Puede ayudar en la monitorización del sistema, en el análisis predictivo de condiciones meteorológicas, fallos técnicos. Puede optimizar las rutas en función del tráfico aéreo. Y dicen que en casos críticos la inteligencia artificial podría proporcionar recomendaciones basadas en datos históricos, ¿no? En qué han hecho los pilotos en esos casos. Claro, ¿qué dicen los pilotos? Apoyan la tecnología, pero como ayuda, como complemento. Pero dicen que sustituir pilotos subirá los accidentes. ¿Por qué? Lo primero por los ciberataques, porque cualquier sistema es vulnerable. Y lo segundo por la falta de juicio e instinto en situaciones críticas. Ayer me comentaban que la aviación es como un castillo de naipes, que cada carta está colocada estratégicamente para que no falle nada. Y una de ellas, una de esas cartas, es la de redundancia. La norma de que siempre en la aviación haya dos alas, dos motores y dos pilotos en cabina. Pues si uno sufre una indisposición, si comete un error o si simplemente necesita ayuda, el otro está ahí para tomar control. Pues de cajón, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto en la historia de la aviación. Vamos, el último en febrero, una araña mordió a un piloto de Iberia en pleno vuelo y encima era alérgico. Pero el otro cogió el mando, pues bueno, eso todo salió perfecto. Claro, la siguiente pregunta es, con un copiloto indispuesto, ¿podría una inteligencia artificial tomar las mismas decisiones con la misma intuición y la misma rapidez? Los pilotos dicen que no. Escucha a Jorge Martín Gray, secretario del SEPLA.
Hay un criterio a nivel mundial ya, a nivel institucional hasta gubernamental, en el que no se cambia absolutamente nada en materia de seguridad aérea si esa seguridad no se va a mejorar. Y aquí no se va a mejorar la seguridad, no se ha podido plasmar en ningún momento. Es simplemente un criterio económico, además un criterio económico pírrico, muy bajo, porque se habla de un 2% de ahorro, que eso nunca va a repercutir ni siquiera en el coste de los billetes.
Claro, este es el asunto importante, porque lo que te cuento es una propuesta que está en estudio. Lo que pasa es que las preguntas se las están haciendo seriamente, ¿no? Porque el ahorro es de unos 15.000 millones de euros. ¿Pero cuánto supone? Según decía Jorge, un 2% del coste total. Entonces, ¿es suficiente un ahorro del 2% del coste para comprometer de alguna forma, aunque sea mínima, la seguridad? Yo creo que de momento no. Pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona esto.
Sí, pero vamos, yo no me subo, ¿eh? Si hubiera alguna duda. Me voy alegrando hasta ahora.
Adiós. Tiri, tiri, tiri.
Línea Directa nos quiere contar algo.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche en Línea Directa, te mejoran el precio directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
Mueve.
mueve Go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Bueno, ¿y el ruido cuál es? Emanota Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Hay un rifirrafe con ruido. Rifirrafe, me gusta mucho el término. Con ruido muy divertido entre el PSOE y el PP de Madrid. Resulta, te cuento, que el PP de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en redes Política Café Podcast, que es un remedo de Cámara Café, la serie de televisión, con su máquina de café, la cámara en lo alto y oficinistas hablando. Anda. En la escena del capítulo 6, el diputado regional Ismael Quesada charla con Vito Quiles, que aparece el periodista de invitado, cuando llega Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid.
Buenos días.
¿Y Alfonso? ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Alfonso?
Bien. Coño. Vito, ¿tú aquí? ¿Entra cualquiera o qué?
Bueno, esta vez yo creo que me han dejado entrar. Al ser un sitio público, esto de una cafetería, igual
es que siempre... Eso debe ser que no nos ha llegado todavía la lista de buenos y malos periodistas, pseudomedios, medios oficiales, la que manda Moncloa o Pachi López, ¿no la manda todavía?
Y si lo hubieran mandado, tampoco le íbamos a hacer caso, la rompemos directamente.
La verdad es que vaya época que estamos viviendo,
Estoy enganchada. Bueno, el PSOE de Madrid contestó. La derecha los cría y la fachosfera los junta. A lo que Alfonso Serrano respondió, agárrate, Herrera, hemos intentado que viniera un putero, un corrupto, un etarra o un golpista, pero los tenéis todos vosotros. La próxima vez nos pasáis el catálogo de a quién podemos invitar, pero a ver si nos vais a mandar el de sobrinas. Cuidado. Cámara PP, esto es una fantasía total, madre mía. Hoy el ruido viene con nivel.
Que aranceles, gastarse el dinero público en putas, como han hecho los partidos que están en el gobierno. Eso es el verdadero arancel.
Ala, Santiago Abascal, de Vox, refiriéndose también a esas trabajadoras cuando le preguntaron por su apoyo a Trump. Pero María Jesús Montero está que no para y cada vez que aparece, pues en fin, sube el pan. Ha estado en Almería este fin de semana y ha echado mano de todo tipo de argumentos para levantar a su público de la silla.
Lo que ocurre siempre, de forma invariable, en el Partido Popular, que cree que en esta tierra somos analfabetos porque tenemos acento, somos gente de peor nivel porque vivimos en el sur, somos gente que tenemos nuestras costumbres y se piensan que estamos todo el día vestidos de torero o vestidos de gitana.
Toma. Y dice que Moreno Bonilla, pues que no la defiende cuando se meten con su acento. Y ha dicho...
No, es que no se meten con su acento. Es que, vamos a ver, aquí todo el mundo tiene acento y no se meten con el acento de la gente. Simplemente se meten con su sintaxis, que es diferente. Que es borrascosa, vamos a llamarla así.
Y ha dicho más cosas, alguna mucho más preocupante.
No podemos permitir que proliferen universidades low cost en donde abaratan los costes a base de menor cualificación del profesorado, de exigir menos esfuerzo a los alumnos, en definitiva, de no tener los estándares mínimos que permitan asegurar que el médico que se forma o el profesor que se forma tiene todas las garantías para que podamos la sociedad ponernos en sus manos.
Esto es gordo, ¿eh?
Umeca, es una majadería perfecta. Uf. Bueno, que se lo pregunten a Pedro Sánchez. Y es su tesis doctoral en una universidad privada.
Exactamente. Bueno, y en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay lío en la calle.
Ante la imagen aérea que deja a esta hora la manifestación que tiene lugar
en Boston, quizás una de las más multitudinarias. Se esperaban 25.000 personas, pero hasta los mismos convocantes se han sorprendido porque parece que es muchísimo más masiva. Pero bien señalaban que son 1.400 manifestaciones repartidas en 50 estados.
Todos contra Trump. Ya comentabas tú que a Trump esto le resbala bastante, lo que diga la calle, y que solo la protesta de los empresarios le hará de verdad mover su gesto naranja. Uh-huh. Oye, ojo, que dicen que tiene muchísima química Trump con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana. Ha dicho Trump que es una mujer maravillosa y se ha hecho viral lo que ha dicho la presidenta mexicana para resolver el problema energético que tiene su país.
Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos.
Claro, o sea, a ver, pues claro que sí, señora. Se ha hecho viral también un momento del banquillo del Valladolid. Le metió 4 el Getafe este fin de semana y el ambiente en el club pucelano es irrespirable. El club ha mostrado su enérgica condena a una escena entre dos de sus jugadores.
El Real Valladolid han saltado algo más de chispas. Fíjate la imagen,
sí, perdona, Irma.
Sí, entre Luis Pérez y la Tasa ha tenido que ser
Chomel
que se ponga en medio. Sí, y luego se ha marchado Luis Pérez y acaba de volver el jugador del Real Valladolid. Pero
ha dicho el club que habrá sanciones para estos dos jugadores, porque la verdad es que la escena era terrible. O sea, la ves...
Sí, yo lo he visto.
Madre mía, de mi vida. Es que hay que ver el Real Valladolid, el momento que está pasando tan chungo, sí.
Bueno, ahora, damas y caballeros, noticias a las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda.
¡Tiri, tiri, tiri!
¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No te pierdas, solo en Cines Amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien.
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, 11 de abril, solo en cines.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.